informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos temas. En los próximos 15 minutos abordaremos dos procesos electorales muy importantes para la región de América Latina. Por un lado, las elecciones en Honduras, donde al parecer la izquierda de Nasralla podría ganar y dar un vuelco al país. Y por otro lado, la primera fase de las elecciones en Cuba, que concluirán en febrero con la sustitución del actual presidente Raúl Castro. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Extraña situación se vive en Honduras al cierre de esta edición de Más Voces. El país celebró elecciones el domingo, pero un día después de las votaciones, las autoridades no confirman quién ganó. Según el Tribunal Electoral, podría otorgarle la presidencia al candidato de izquierda de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien aventajaba por 5 puntos al actual presidente y candidato a la reelección, el derechista Juan Orlando Hernández, con el 57% de las mesas escrutadas. Este proceso electoral, en el que estaban convocados 6 millones de electores, estuvo marcado por las dudas sobre la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, ya que está prohibida en la Constitución hondureña esa figura de la reelección. Los temores de la oposición a un posible fraude y el retraso en la retransmisión de los datos también marcaron la jornada de votación. En estos comicios se elige al presidente, 3 vicepresidentes, 128 diputados y suplentes, así como a 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano. Al cierre de esta edición, con el 57% del escrutinio, el candidato opositor Salvador Nasralla va en primer lugar con el 45,17% de los votos a su favor. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, solo posee el 40,21% de los votos y en tercer lugar queda el candidato liberal Luis Zelaya con un 13,77%. El coordinador general del partido Alianza de Oposición, el expresidente derrocado Manuel Zelaya, celebró el resultado de estos comicios y agradeció la participación ciudadana.
Respeto al pueblo, a la voluntad soberana del pueblo, expresada en las urnas, es lo que nos mueve venir aquí frente a ustedes y frente a la nación hondureña. Saber perder y saber ganar es parte de una necesidad humana. Cuando a nosotros nos ha tocado perder, lo hemos reconocido con hidalguía. Hoy nos toca ganar y venimos aquí a defender lo que el pueblo con justicia ha decidido.
Por su parte, el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, no reconoció su derrota, desconoció los resultados y pidió una revisión a la máxima autoridad electoral hondureña.
Como siempre dijimos nosotros, queremos ser respetuosos de lo que el Tribunal de Elecciones diga. Pero también es el momento de que el Tribunal diga de dónde son las actas y qué número representan, para que en la medida que vayan saliendo todas esas actas, se van a dar cuenta que coinciden precisamente con este resultado.
El otro candidato, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, se pronunció sobre los datos revelados por el ente electoral. En el diario hondureño El Heraldo dijo que Salvador Nasralla era el vencedor y que había que felicitarle. Ampliamos datos con la corresponsal de Telesur en Tegucigalpa, Honduras, Adriana Sibori.
Hola, gusto saludarte. Estamos en esa actividad anunciada por el candidato y, bueno, según él, el virtual ganador de estas elecciones presidenciales, Salvador Nasralla. Muchos simpatizantes del partido Alianza contra la Dictadura acá esperándolo. Pero los simpatizantes nos decían, nosotros venimos, están justo enfrente, perdón, frente al Tribunal Supremo Electoral de ese país, las oficinas centrales de ese tribunal. Aquí es donde es la actividad. Y bueno, y vienen aquí los simpatizantes, nos decían, estamos aquí por dos motivos. Uno, para celebrar lo que nosotros consideramos nuestro triunfo pese a que el Partido Nacional sería el candidato y, bueno, y presidente de esta nación, Juan Orlando Hernández, no acepta los resultados todavía. Pedimos a festejar, pero también exigirle a ese tribunal que finalmente se pronuncie. ¿Por qué decían ellos? Porque recordemos que ayer prácticamente por el 57% de los votos escrutados, que da una tendencia, sin duda alguna, un favorito. Y hoy nosotros hablamos con uno de los magistrados del Tribunal Supremo, muy temprano en la mañana, y él nos decía que para él, son varios magistrados, es uno de ellos, pero en opinión de él, este es un resultado que es irreversible, prácticamente, según lo que había hablado, con los técnicos que están haciendo todo ese conteo, que les toca hacer ese conteo en definitiva. De todas formas, Rey, lo que se espera, que el tribunal se pronuncie, puede ser hoy por la tarde o tal vez mañana. ¿Qué dijo? Que el jueves, seguro, con seguridad, van a tener una declaración sobre ese tema de las presidenciales. Pero también recordemos que estas elecciones no solo son presidenciales, estamos hablando de diputados, alcaldes, diputados también al Parlamento Centroamericano. Ahora se está haciendo ese conteo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Apenas llevan como un 5% y vamos a ver durante toda la jornada de hoy y mañana en qué quedan esos favoritos, ¿no? Porque recordemos, hasta ahora lo que se dice es que es el Partido Nacional y el Partido Liberal que tienen más alcaldía, pero con un 5% no se puede decir que hay un favorito en el tema de diputado de esta nación centroamericana. Y bueno, Rey, todo lo que escuchas atrás de mí, lo que estás escuchando son los extremos de la alianza contra la dictadura. Para ellos son ganadores de estas elecciones presidenciales. Bueno, te repito, uno de los magistrados del Tribunal Supremo ya dijo que esto es irreversible. Indudablemente hay que esperar a que hablen todos en pleno, y hay también, estamos esperando también, no solo nosotros como periodistas, también la población, una declaración del actual presidente Juan Orlando Hernández. Tú decías, ya aceptó los liberales que fueron derrotados.
Era el reporte de Adriana Sibori desde Tegucigalpa, en Honduras.
Informativo Más Voces.
Cuba celebró el domingo la primera vuelta de votaciones para seleccionar por el término de 2 años y medio a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Los comicios del domingo representan la primera fase de un proceso electoral del que saldrá en 2018 el próximo presidente o presidenta del país, que sustituirá al actual presidente Raúl Castro. Pero, ¿cómo es el proceso electoral en Cuba? En Cuba cualquier persona se puede presentar a las elecciones. En las de este año, desde el 4 de septiembre hasta el 30 de octubre, se realizó el proceso de nominación de forma masiva, en el que participó más de 6.700.000 electores, un 78% de la población con derecho al voto. Fueron aprobados 27.221 candidatos de los más de 60.800 que fueron expuestos junto a sus fotos y biografías desde el 1 de noviembre. De ese total, 9.637 son mujeres, lo que representa el 35,40%, mientras que 5.300 son jóvenes, que representan al 19% de los candidatos. ¿Cómo se hace campaña electoral en Cuba? El proceso electoral cubano no incluye campañas políticas, discriminatorias, ni millonarias, ofensivas, difamatorias y denigrantes, por lo que se garantiza que resulten elegidos los que reúnan los requisitos para cumplir eficazmente su labor. El pueblo cubano es el que se encarga de proponer, postular y promover a los candidatos a través de las asambleas públicas en acto libre y soberano. Los candidatos no pueden realizar ninguna actividad a favor de su candidatura. Esta función es exclusiva de las comisiones electorales y posee un profundo contenido ético, cívico y educativo, sin preferencia de ningún tipo, y en la que se explica la importancia de ejercer el voto, la capacidad, los méritos y los valores éticos, morales y ciudadanos que deben poseer los candidatos. ¿Cómo se nominan los candidatos a las asambleas municipales del Poder Popular? Los aspirantes a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular son elegidos de forma directa, en reuniones de circunscripción, espacios geográficos similares a los barrios, en las cuales el pueblo cubano propone libremente a quien consideren tenga las condiciones para representarlos. ¿Cómo conoce la población a las personas postuladas como candidatos? Concluido el proceso de postulación, las comisiones electorales se encargan de publicar las fotos y las biografías de todos los candidatos en las circunscripciones electorales en las cuales resultaron elegidos, las cuales son creadas en cada municipio a partir del número de habitantes en ciudades, pueblos, poblados y caseríos. La circunscripción debe tener 200 habitantes como mínimo y 3.000 como máximo. Las biografías de los candidatos recogen fundamentalmente los méritos, la capacidad y las condiciones personales para ocupar la responsabilidad del delegado. ¿Quién financia los gastos de las elecciones? En Cuba, todos los gastos de los comicios es financiado por el presupuesto del Estado. Por tanto, ningún candidato tiene que aportar dinero y ningún candidato dispone de más dinero que otro. A diferencia de otros países, como en Estados Unidos, en Cuba no es necesario inscribirse para poder ejercer el voto. Este derecho se extiende a todos los hombres y mujeres mayores de 16 años de edad que sean residentes permanentes en el país caribeño por un periodo no menor de 2 años antes de las elecciones. El elector debe votar por un solo candidato de los que figuren en la papeleta y en caso de cometer un error, deberá solicitar una nueva previa devolución de la anterior. Una selección de los delegados municipales que ahora se elige serán candidatos en las elecciones provinciales y generales para los que todavía no hay fecha, pero que deberán celebrarse en un plazo de 90 días. Esos comicios tendrán lugar antes de febrero de 2018, ya que para esa fecha tiene que estar instaurada la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, que en votación tendrá que elegir al sucesor de Raúl Castro como presidente. Y todo apunta a que el actual vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, pueda ser el sustituto de Castro, que dejará el cargo a los 86 años tras 10 años como máximo dirigente. Pero ¿cómo ha ido esta primera fase del proceso electoral en Cuba? Nos lo cuenta Raimundo Urrechaga desde La Habana, en Cuba.
Los cubanos acudieron el domingo de manera masiva a las urnas en los comicios municipales que constituyen el primer paso del proceso electoral que culminará en febrero próximo con el relevo del presidente Raúl Castro. Un día después de conmemorar el primer aniversario de la muerte del líder revolucionario Fidel Castro, los cubanos se volcaron a los más de 24.000 centros de votación para refrendar las ideas y el legado del expresidente de la isla.
Como cubano, para mí significa mucho porque es defender los principios de nuestra revolución, darle continuidad al legado de nuestro comandante en jefe.
La importancia que yo hallo en esta es que estamos honrando la memoria de nuestro comandante en jefe, que dejó esto como un legado de todo cubano venir a votar, porque esta votación es para todos los revolucionarios y todos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de venir a votar temprano aquí en esta votación.
Al ejercer su derecho al voto, el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, aparente sucesor del actual mandatario Raúl Castro, defendió la continuidad del socialismo en la isla y los principios de la revolución.
Y es también un mensaje a los que nos quieren hacer cambiar, a los que nos quieren imponer cosas. Este es un pueblo que no se deja olvidar, este es un pueblo que decidió hace mucho tiempo su destino, su soberanía, su independencia, y aquí lo ha venido también a patentizar. Por eso, insisto, el hecho de votar es mucho más que elegir al delegado de la Asamblea Municipal que hoy estamos eligiendo y tiene que ver con todas estas cosas.
Díaz-Canel eludió pronunciarse sobre quién será el sustituto de Castro y dijo que esta jornada era dedicada a las ideas que inculcó en los cubanos el líder histórico Fidel Castro.
Habrá presidentes en Cuba siempre defendiendo la revolución y serán compañeros que saldrán del pueblo, los elegirá el pueblo. Tienen que pasar por todos estos procesos, son personas que tendrán que ser elegidos como diputados en una votación por la zona en que representan y que después la propia Asamblea Nacional los tendrá que elegir. Hoy el día es para hablar de lo que estamos haciendo, hoy el día es para hablar de Fidel.
Sin propaganda política ni campañas electorales se disputaban el domingo los 12.515 puestos que ocuparán durante 2 años y medio los delegados a las asambleas municipales, cargo semejante a un concejal y encargado de velar por la gobernanza en las comunidades. Luego de este proceso para elegir a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, vendrá una segunda fase de los comicios generales en Cuba, donde se escogerán a los diputados al Parlamento de la isla, que una vez instalada su legislatura en febrero del año próximo, escogerá a un nuevo presidente del Consejo de Estado, en sustitución del actual mandatario Raúl Castro.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.